Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Rinde Gastos y Cuprum. Queremos verte crecer. Duna. Sonidos de tu mundo.
Total, ni ganas tengo de vacaciones ni
nada. No, ¿para qué? Si está tan rico Santiago. Sí, no hace calor.
El color, que la incertidumbre, que no sabemos. ¿Quién te ha preocupado de eso? ¿Quién te ha preocupado de las vacaciones?
Yo no.
Sí, qué frívolo.
Hasta como está el mundo.
Sí, la vida es para trabajar y estar aquí, así que. Si usted es de los nuestros, siga con nosotros. Si usted es de los que está hoy día preocupado, se le van a poner. ¿Cómo se llama? Cuarentena.
No, confinamiento.
Si está preocupado, si usted tiene ese nivel de frivolidad, no es para escuchar este programa.
Claro, este programa, cosas serias.
Este programa es del rigor, es del esfuerzo. Sí. Y hemos decretado que vamos a seguir hasta marzo, sí. Incluso si no nos ponen cuarentena.
Sí. No queremos vacaciones. No queremos vacaciones.
Un statement
estamos en otra.
Programa, exactamente. No vamos a ir, aunque donamos nuestro mes de vacaciones, otra semana de vacaciones. Sí. Sí.
Porque tampoco es que la quiera más adelante.
No, nunca. Hay una nación. 7:02, bienvenidos a Nada Personal, el nuevo Nada Personal. ¿Cómo está, José Río?
Bien, me abro un poquito los
ojos. Sí, veo. Ya.
Pero ahí. Muy bien, esos sí. Son. Oye. Nimiedades, como las vacaciones.
Eso. Sí. No, estamos para cosas de alto nivel.
De alto vuelo,
sí. Servir al país desde las comunicaciones.
Claro, entregar.
Básicamente no es momento
entregarnos,
para
entregarnos. Sí. Entregarnos, claro. Al país causas más importantes.
Yo estuve todo el día prácticamente reflexionando y llegué a esa conclusión. No está el tiempo para andar tomando vacaciones. Así que nos quedamos aquí.
Claro. Bueno, acá nos tienen. Entonces.
¿Escuchaste, profesor París Mancilla?
Sí. ¿Eh? Alineado, detrás de él.
Ahora te cuento, me dejó mal. Si me lo cogí, no se sepa, me dejó mal. Me dejó entero confundido, profesor.
París, no, a mí lo que sí. Claro, lo que pasa es que es como primera vez que. Porque esta cosa que el confinamiento de la región metropolitana, que sí, que no. Es como primera vez que él se abre a la posibilidad. Es como un.
Me tinca que porque Piñera dijo que ellos no podían salir de vacaciones.
Claro, vamos a tener que hacer cuarentena preventiva. y ya no se quedan todos yo, conmigo.
Ok, no sale nada. No creo que él hable de esa forma, no sale ni un.
No,
él no lo
sabe. No, así es presidente de la República.
No, me refiero al profesor París.
No, profesor París se manda unas muy buenas.
Este es su carácter, profesor París.
A mí me cae muy bien, me gusta porque lo encuentro como real.
Alineado.
Pero sí, alineado, pero es tranquilo, es simpático, sí. Es empático, se enoja, y cuando se enoja, es muy.
¿Sabes qué me pasa a mí con él? Que habla con los códigos que hablamos todos.
Sí, por eso. Entonces, es como real. Dice, como.
Oye, si quieren hablar conmigo, vayan a hablarme al ministerio, pero no vayan a molestar a mis vecinos. Sí. Yo tengo derecho a descansar. Sí. Como uno supone que un ministro. No
es que el 24-7 que le impusieron que fue tremendo.
Que los ministros no se cansan, no se asustan, no se preocupan, no se angustian, no les duele la cabeza,
claro.
Se compra el zapato y no le quedan chicos. Una cosa que le pasa a los seres humanos, a ellos no les pasa nada.
No les crece el pie.
Claro, ¿cómo tus zapatos? No, ellos no, todo perfecto. Entonces habla con las palabras que usamos nosotros todos.
Sí, a mí me cae muy bien.
Porque lo fueron a funar a la casa.
Y le dijeron cuánta cosa.
Fueron a furar al profesor París Mancilla. Háganse ver, hombre. No, muy mal. Pero bueno. Esto es un estado de ánimo general que estamos viviendo todos. Día de incendios.
Sí.
En Quilpué hay un incendio muy feo, muy feo. Y con rachas de viento muy grandes han evacuado personas.
120 hectáreas ya se han quemado. Los cuerpos de bomberos de la quinta región ya están todos allá y ya están pidiendo ayuda a la región metropolitana y otras regiones, evacuando gente, porque además el lugar donde prendieron las llamas es un bosque. Las condiciones de viento están muy altas, 30 grados Celsius hubo hoy día en la zona, por lo tanto, y cero humedad. Por lo tanto, las condiciones son las peores posibles, y ahí estamos.
Ahí está, sí. Hay una imagen bien fuerte. Se sabe que este año va a ser un año de incendios forestales y que esa zona, Valparaíso, Viña, Quilpué, es una zona de mucho viento, que tiene cercanía a la costa de alguna manera, y bueno, el calor que tenemos. A mí me toca dar el tiempo en las noches antes de despedirnos.
Sintonizo ese momento.
Muchas gracias. Y no toca nunca menos de 30 en esa zona. Cada vez que uno lee Quilpué, Los Andes, San Felipe,
Tecate,
pegado 32, pero pegado 32. Y en las noches 18, 19.
Claro, tampoco es como que baje.
No baja mucho. Nada.
¿Qué otros? Los Mount Telecoilo.
Sí. ¿Qué otros temas tenemos para hoy, José Ríos?
¿Qué otros tenemos para hoy? Bueno, COVID, las cifras, 4.500 casi personas contagiadas desde junio. Que no veíamos esas cifras. Sí. Las peores en 7 meses.
Háganse eso. Bueno, eso tiene que ver con lo que nos dijo el ministro.
Claro, con que en una de esas nos íbamos a... Oye, si tenemos tiempo, te voy a contar un juicio en Italia. El juicio de la mafia calabresa, considerada la más peligrosa y la más potente de Italia. Están juzgando a 455 personas que son parte de la mafia o que bien están relacionadas con ella. Tuvieron que construir un búnker para el juicio.
¡Qué susto! Pues ya, me lo van a contar. Me interesa muchísimo. Son las 7 de la tarde. Con 6 minutos estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier Llávar, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Hernani Banda, no.
¿Qué te dijo? ¿No sabe quién es Nani Banda?
¿Cómo que no? Una vez yo di el tiempo acá en la radio y me dijiste, es Nani Banda el que la lleva con el tiempo.
Es que me voy a ir con lo que acabas de decir.
¿Eso dijiste?
Ese es Willy Duarte, hombre.
Me equivoqué.
El Nani Banda es un prócer de la radiofonía nacional. Willy Duarte, el que daba el tiempo.
Perdón.
A Claudia Corral, tampoco la conoce. Radio.
Pero en el mismo programa, ¿no?
¿Sabes qué? Sigamos, mira. Lo único que sí es que parece que el lunes, si es que hay cuarentena, cierran las peluquerías, porque algunos fueron hoy día corriendo.
Sí.
Vamos, Enrique Javier.
Hoy sí, se hizo una propuesta.
Pasó sanidad.
Además, como esas como propuestas como media, media, sí, con los cortes más cortos.
Sí, yo lo escuché en la mañana, dijo, no voy a hacer cosas que sí, que cierren la supermercado. Imagínate. Que cierren todo.
Todo eso aguanta.
Pero, ¿y si cierran las peluquerías? No. Así que partió. ¿Sí?
Pero toda la persona. Oye, una como se llama, un bien esencial.
Enrique Javier, por favor.
Vamos con los titulares. Los ex titulares de salud de los gobiernos de la Concertación y la nueva mayoría enviaron una declaración pública donde le exigieron al gobierno mejorar y comunicar de manera experta los riesgos de la pandemia. Los firmantes alertaron de una resistencia a cumplir con las medidas sanitarias y a relativizar la magnitud del problema e hicieron un llamado a los ciudadanos y empresarios a incrementar espacios de participación para instalar mejores estrategias locales que incentiven el cuidado mutuo. Y el INE comunicó que tras 20 meses de investigación por haber detectado indicios de manipulación en las cifras del IPC, no se puede acreditar irregularidades en los cálculos. Según detalló el organismo a través de un comunicado, el fiscal que investigaba la causa ordenó absolver a los funcionarios investigados ya que no se acreditaron irregularidades en torno al indicador y que su cálculo se ajustó a las directrices normales del organismo. Y noticias del mundo, el número total de muertos por COVID-19 en todo el mundo superó este viernes los 2 millones, según el recuento realizado por el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. En el estudio se detalla también que los países con mayor número de decesos por coronavirus son Estados Unidos, Brasil, la India y México. Y en el deporte, la Conmebol sorprendió a un espía de Defensa y Justicia en la práctica de Coquimbo. Delegados del organismo detectaron la presencia de un analista de video de Hernán Crespo en el entrenamiento del equipo pirata y el conjunto nacional ya interpone un reclamo formal al respecto.
Mira tú, eso es el nuevo del fútbol, los espías. Es antiguo.
Sí,
es antiguo.
Sí.
Acuérdate que Pinto Durán le ponían mallas y eso. Pero el día con los drones no hay para qué llevar un espía, ¿no?
No, pues ya
pero es más entretenido.
Video análisis con inteligencia artificial que te dice cómo juega el equipo.
Sí, todo el razón. Muchas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
7 de la tarde, 9 minutos, ¿estás en Duna?
Nada personal. Oye, antes de ir a los números, ¿qué te pareció este sondaje que está haciendo el Frente Amplio para buscar candidato presidencial? Y se dice que Patricia Muñoz, la defensora de la niñez, podría ser la candidata del Frente Amplio, Matías.
¿Ella milita en algún partido del Frente Amplio o no?
Que yo sepa, no. No, es como sería como la figura de Beatriz Sánchez.
Como levantaron la candidatura
de Beatriz Sánchez. Una persona, claro, que que un poco congrega y...
¿Y ella respondió?
No, no ha dicho nada todavía.
¿Y quiénes han, se dice, se sabe, se cuenta, o hay alguien de Frente Amplio que
se está... dice, se sabe, se cuenta, le han preguntado? No, no han dicho todavía, pero hoy día, porque bueno, salieron muchas figuras del Frente Amplio a felicitar a Paula Narváez, les gusta el nombre porque es del área más progresista del Partido Socialista, porque es mujer, etcétera, pero dijeron que de igual manera ellos iban a levantar una carta propia porque no confían en la ex Concertación, ni en la nueva mayoría, por lo tanto querían una carta propia. Ahora, todos se preguntan quién, porque cuando se bajó Beatriz Sánchez se quedaron un poco faltos de figuras más potentes, y con suficiente edad además para poder ser candidatos presidenciales, son todos muy jóvenes. Y en esa búsqueda parece que ha sonado por varios partidos del Frente Amplio la figura de Patricia Muñoz.
Calza, es un perfil bien parecido al de Beatriz Sánchez, ¿no? Calza en las formas de comunicar, calza en el perfil, calza en la edad, porque cada una desde su mundo, la Beatriz Sánchez desde el periodismo y Patricia Muñoz desde la Defensoría de la Niñez, tienen aproximaciones a sus temas con miradas bastante frente amplistas. Y esto son secretos a voces, o uno puede percibirlo. Y seguramente donde Beatriz Sánchez le tocaron la puerta y...
Bueno, y dijo que no.
Y, no, en su momento.
Ah, en su momento, ya, sí, sí.
Pero algún un tocado de la puerta que ella no esperaba.
No.
Que ella no esperaba, ella no militó. No. Jamás. Ella no tenía la misma aproximación que tenemos cualquiera de nosotros como entrevistados y podía tener buena onda, pero ella no militaba, no participaba de grupos de... Y la fueron a buscar a la casa. Aquí es más o menos similar, probablemente, no conozco cómo es el detalle aquí, no, porque todavía no, porque
todavía detalle. No estos ocurre. Son hasta el momento trascendidos.
Claro, pero si el río suena,
sí,
es porque alguien o quiere probar, esto se llama los globos sonda, sí, también en política.
Exactamente.
Es decir, o también meter el dedo en la piscina a ver cómo está el agua.
Ahora, ¿esta situación la inhabilita para seguir en su cargo o no?
¿Esta situación?
No, esta no, pero si ella dijera que sí, o no.
Sí, pues.
Sí, pues.
No, totalmente.
Sí, pues, tiene que retirarse.
Bueno, pero son caminos difíciles, son caminos sin vuelta o sin retorno, o de difícil retorno, lo mismo que Beatriz Sánchez.
Por supuesto. Beatriz Sánchez, por lo menos, salió de los medios de comunicación, una carrera sumamente exitosa, y nunca más.
Nunca más, hasta ahora nunca hasta, más. Bueno,
sí, claro, se la vuelta.
Es difícil, porque ya una política, ya es, sí, ya cambió de rubro.
Claro.
Y probablemente Patricia Muñoz... Patricia Muñoz, si lo está conversando, esa es una de las cosas que pone en la balanza. Difícil, yo tengo que confesarte que sí, yo soy bien amigo de Beatriz Sánchez, porque trabajé con ella hace tiempo y me tocó conversar con ella en esos momentos.
Ya.
Y ella tenía claro que era un camino difícil de no retorno. O sea,
y que era un punto de inflexión.
Muy generosa de su parte, dejar atrás muchas cosas que había cosechado y que había avanzado en trayectoria, entrando un camino que sabía que él iba a tener poca vuelta atrás, poco retorno, y de hecho no lo ha tenido, no lo ha buscado tampoco, pero sabía,
claro,
que dejaba...
era muy difícil salir, sobre todo en una primera candidatura, en un pacto que era nuevo, o sea...
Un poco cambio de piel.
Sí.
Pero habla bien de las personas que, más allá de qué partido quieran, alguien que quiera entrar al servicio público dejando atrás su antigua piel, lo que habías vivido siempre, con los costos que lo asumen. Yo de alta generosidad, me acuerdo haberlo conversado con ella en su momento, que estaba tomando las decisiones, y bueno, yo tengo una gran idea de ella como persona, así que, pero de mucha generosidad, de si me viene a decir, claro, no me puedo negar a colaborar si me piden y creen que soy útil.
Claro, es como un sentido de misión.
Tal cual. Así que, mira, interesante lo de la defensora, no se sabe, pero no sería raro que alguna conversación...
No, claro, no fue raro, o sea, cuando no salió esta noticia, uno dice, ay, ¿cómo?
Hoy ella lo leyó en la prensa. No. 7:00 p.m. 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, vamos con los números que son los que nos tienen un poquitito atormentados, bromas aparte que hagamos todos. Estamos muy atormentados por la doble consideración, que es la situación sanitaria en sí y también la situación anímica que todos tenemos en vísperas de, o los que están en su momento de vacaciones, que es el momento...
Claro, muchos que llegaron a sus lugares de vacaciones y les dijeron el lunes que el lugar donde estaban en este momento ahora estaba en cuarentena total. Bueno, sí. Hoy hubo 4.471 casos nuevos, Matías, de estos 2.899 son con síntomas y 1.403 son asintomáticos. Total, a la fecha, 661.180. Pacientes activos, 26.088. Pacientes recuperados, 617.372.
¿Activos los dijiste, perdón?
Sí, 26.000.
¿Te acuerdas cuando estábamos en 8, sí, 9? Y un día subimos, pasamos los 10 y nos asustamos. Sí.
Bueno, estamos ya, en 26.088.
26.000. ¿Y casos?
Falleció UCI? 75, te voy a decir ahora. Camas críticas disponibles hay 174. Subieron, están aumentando camas porque ayer había menos camas disponibles.
Pero no es porque bajaran la ocupación, sino que subieron las disponibles.
Son 1025 pacientes están en camas UCI. Ayer eran 1010, así que hay 15 más hoy. Hay 843 en ventilación mecánica y 61 en estado crítico. Se informaron ayer, Matías, 58.977 exámenes de PCR, bastantes, casi 60.000, lo que da un 7,58% de positividad. En total, hay 7.135.637 PCRs hechos hasta el día de hoy. Eso es una buena noticia dentro de los malos números. La positividad está en torno al 7.5. Cuando teníamos estas cifras en junio, la positividad era cercana al 30%. Así que, por lo menos, se está testeando más. Por lo tanto, hay una mayor comprensión, yo creo, del detalle de los casos.
Se dio estadísticamente una curiosidad o un punto de inflexión, si se quiere, que los casos acumulados hasta ahora en regiones son más, apenas, por dos pelos, pero sí, más que en la región metropolitana.
Sí. Es segunda vez
que pasa. Fíjate que la zona que alberga la región metropolitana, 330.000, 251, y el resto del país, 330.900. O sea, miti mota. Santiago una mitad y el resto de Chile otra mitad. Esos son los casos acumulados, no necesariamente los casos activos. La última vez que en las regiones tenían más casos acumulados que en la metropolitana fue el 12 de abril.
Ya, cuando todavía no se disparaba en la región metropolitana. ¿Te acuerdas tú que la región metropolitana vino después? Fue primero la Araucanía, Magallanes, Antofagasta y después llegó a la región metropolitana.
Exactamente. Así que, a ver, otros datos que van teniendo que nos van mostrando las regiones. Dice, la región de los Lagos reportó su cifra récord de casos diarios. Llegó a 670 nuevos contagiados. Son 300, son prácticamente los mismos sintomáticos que asintomáticos. Y 15, bueno, los mayores números anteriores se habían registrado en enero. Este enero, el 9 de enero
del 2020, no sé, del mismo año, hace una semana.
2021. Con 611 casos. Claro. Y el total de los casos a lo largo de la pandemia en la región de los Lagos alcanza los 32.000, de ellos 3.700 corresponden a casos hoy activos. Es muy, muy, muy alto. Fíjate que la región de los Lagos, seguimos hablando de ella, capital Puerto Montt, registró el índice de incidencias, otro índice en contra de esta región. El índice de incidencia más alto del nivel a nivel país, con 100.000 habitantes desplazando a Magallanes. Es decir, una nueva capital del COVID. Claro. Una triste mención. Sí, sí. Los Lagos, región que durante meses encabezó este ítem. Yo tengo un amigo, una persona conocida, con la cual hablo con mucha frecuencia, que vive en Puerto, en Puerto Montt, y yo le, bueno, entre broma y broma, yo le decía hace un mes, que yo decía, bueno, ya, pues, oye, entrense, digamos. O sea,
claro, hagan algo. Lávense las manos, échense alcohol gel.
Es hora de que se pongan la mascarilla y que se comporten. Y me dijo, oye, si es que el problema, vive allá. Sí, el problema es que aquí hay una industria que no se le puede culpar, que es la industria del salmón, que es muy difícil pararla. No por un problema económico. Si tú paras el cobre, tiene tremendos costos, ¿no es cierto?
Sí.
Pero no le pasa nada, el cobre no, sigue ahí.
Ahí está, ahí se queda.
Si tú llegaras en el extremo, llegas a parar las salmoneras, imagínate el problema ecológico que significa, con la muerte, claro, de todos esos salmones que son seres vivos.
Claro, y que se van a ir al mar y se van a comer todas las otras especies.
No, porque... y si se mueren, imagínate, sí, con esos animales pudriendo, además no se les puede dejar morir. O sea, ahí hay una masa de actividad económica de seres vivos que hay que mantener.
¿Y es muy intensa mano de obra?
Yo creo que sí, porque no sé, estamos hablando los dos desde el sentido común, ¿no?
Sí.
Pero uno podría decir, bueno, que estén los cuidadores, que les den comida.
Que mantengan la jaula.
Que mantengan la jaula, pero que la cosecha y que ¿cómo se llama? La faena de limpieza, congelamiento, pues que pare. Claro, uno lo podría suponer, pero no sería nada de raro que un experto diga, oye,
¿y no qué hacemos con el desecho?
No hablen de ceras, porque estoy pensando, no sería raro, porque no se puede parar un flujo, a lo mejor la crianza, hay que sacar una cantidad porque si no se llena y hay un problema ecológico, que la cadena no se pueda romper, no sería nada raro, porque es una industria muy difícil de parar. Y con mucha gente que llega a los buses, a las plantas de faenamiento o de procesamiento.
Muy importante además para la región.
Y eso es un factor. Y otro es que a lo mejor, no tengo idea, somos porfiados todos. Fíjate que salió un dato interesante para la región de Los Lagos, esta persona. Me dijo, ¿recuerdas tú que hubo una presión social y política enorme cuando el alcalde incluso llamó a rebelarse?
Sí, o sea, llamó al desacato. Bueno,
¿qué pasó al día siguiente? O a los dos días. Bueno, los subieron de fase 1 a 2 después de 4 meses y tanto. Sí,
pero que parece que no estaban los números.
No estaban los números. Fue una presión social que el gobierno.
Lo que pasó en Magallanes.
La autoridad cedió porque tuvo que ceder.
No le quedó otra.
Pero se dispararon nuevamente los casos y no duraron nada durante la fase 1.
Me decían a mí que la alta incidencia que hay en Chiloé justamente se produce por esta apertura que tuvo Puerto Montt y que empezaron los viajes nuevamente. Y por eso también se ha propagado el virus en muchas zonas de Chiloé. Alguien me contaba, es una persona de la zona, fíjate.
7:22 PM, estás en Duna.
Nada personal. Tenemos entrevistado ya.
¿Un entrevistado lo presenta?
Sí, el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado justamente de Renovación Nacional, Diego Paulsen. ¿Cómo está, diputado?
Hola, Josefina. Hola, Matías. ¿Cómo están?
Diputado,
feliz de conversar con ustedes.
Igualmente, diputado, buenas tardes. ¿Partimos por la Cámara o un poquito del partido? ¿Puede hablar del partido un poquito, no? Sí, para ponerle un poquito.
Para que
ponerle,
nos cuenten en qué va la cosa.
Para ponerle aquí al caldo, porque.
¿Cómo? Quiero decir que todavía eran buenas tardes antes que pusiera el tema.
De eso se trataba, ¿eh? De arruinarle esta tarde bien, digamos. No.
La verdad que no son buenas sabiendo lo que está ocurriendo en Quilpué y lo que está pasando aquí en la región de Araucanía con los incendios.
Sí.
Así, un saludo y mucha fuerza para la gente de Quilpué y la región de la Araucanía.
Diego Paulsen, presidente de la Cámara, militante de Renovación Nacional, lo que sucedió a su partido esta semana es difícil de explicar incluso por los propios militantes, para ustedes mismos. Para muchos de ustedes es bien inexplicable lo que pasó, que termina ocurriendo esto del Distrito 10, donde un candidato, candidata, en este caso de Ciudadanos, termina ocupando una plaza, un cupo de ustedes, y una de las candidatas que ustedes habían logrado atraer, invitar, bueno, renuncia por incompatibilidad. ¿De qué estamos hablando?
Cuando uno está en partidos políticos y quiere formar coaliciones pragmáticas más que programáticas, tienden a cometerse estos hechos. Yo la verdad que desdramatizo un poco el tema, Matías y Josefina. Yo creo que en su minuto, más bien yo no lo atribuyo a una ganada de José Antonio Kast en esta pasada, sino más bien a una directiva nuestra que ha tratado de cumplir, que tenía las expectativas muy altas. Recordad que Renovación Nacional, al alero Cristian Monker y Mario Desbordes, en su minuto se constituyó como el partido más grande de Chile, el partido más votado en concejales, y realmente tenía una vara muy alta en las negociaciones, donde Cristian y Mario habían logrado una buena negociación anteriormente. Y lo que hacen los consejos generales y regionales generalmente es traspasarle y entregarle la potestad a la directiva nacional de poder en las últimas horas subir o bajar candidato. Aquí claramente, a juicio de muchos en Renovación Nacional, hubo una mala negociación por parte de Renovación Nacional y una buena negociación por parte de los otros partidos del conglomerado. Pero yo creo que ya es tiempo de dar vuelta a la página. Se nos vienen un año intenso de muchas elecciones.
¿Pero usted le acomoda la figura de Tere Marinovich como una candidata en la lista de su partido? ¿Le acomoda o le desacomoda? ¿Qué le parece? ¿A usted no le importa mucho?
Yo no tengo ningún problema con Teresa Marinovich. Y si ese era uno de los requisitos para firmar el acuerdo de poder llegar a una lista única en la centro-derecha, bienvenida sea, mientras defendamos las ideas de libertad, del emprendimiento, de la meritocracia.
¿No les molesta, creo que en eso, no? Diego, ¿no les molesta que haya tratado como trató al presidente de la República, que haya tratado a la coalición de gobierno como la trató? No sé, el otro día Sebastián Torrealba, jefe de bancada, me parece que todavía es del partido, de su partido, decía que Tere Marinovich había barrido el piso con muchos miembros del oficialismo. ¿Eso usted no lo percibe igual?
O sea, y no solo ella, han barrido el piso incluso algunos militantes nuestros, algunos simpatizantes nuestros. Yo creo que, y es lo que ha pasado en la última, en el último año, y no sé si hablábamos contigo hace algún tiempo atrás, pero cuando vemos a un gobierno que tiene algún grado de debilidad en la encuesta, muchos tienden a desmarcarse de ello, y yo más bien prefiero quedarme con que los chilenos confiaron en nosotros hace 2 años atrás a un programa de gobierno que iba justamente en esa línea, en la defensa de las libertades, de las ideas, el emprendimiento, combatir la delincuencia, poner mano dura, y yo creo que tenemos que enfocarnos a aquello. Yo creo, y como muchos quizás hoy día se desahogan contra el gobierno en redes sociales, pero que al fin y al cabo compartimos al menos ideales bases. Yo la verdad que no comparto quienes critican, quienes hacen críticas tan ácidas hacia el gobierno, entendiendo que somos parte de una misma coalición y que creo que es importante siempre la ropa sucia en casa.
Perfecto.
Ya pasemos al otro, sí, los otros temas para que le sea más agradable el, sí, tema de Diego, sí, Paulsen.
Diego Paulsen, quería preguntarle
no,
por la...
Pero Matías, Josefina, sí, la verdad que para mí no es desagradable. Yo creo que, mira, cuando habíamos logrado todo lo positivo de una lista unitaria, estas cosas terminan empañando. Yo creo, claro, que no nos podemos quedar pegados en el conflicto. Yo lamento profundamente lo que Silvia ha manifestado de querer renunciar. Entiendo que administrativamente no se puede, pero de ella de bajar su candidatura, de no hacer campaña, porque encuentro que una tremenda profesional que defiende claramente las ideas y principios de Renovación Nacional, y yo espero que esto demos vuelta a la página en su conjunto y enfrentemos una elección unidos. Se nos vienen las elecciones de concejales, de alcaldes, tenemos tremendos candidatos, y esperamos además después poder mantener parte de nuestros parlamentarios que igual van a ir a la elección en noviembre.
Diego Paulsen, quería preguntarle por esta actitud o resolución que han tomado su par en la Cámara Alta, la senadora Adriana Muñoz, y ahora también el vicepresidente, de no poner en tabla temas que tienen urgencia. Pasa ahora con el TPP-11, también pasó antes con otros temas. ¿Qué le parece a usted esta situación?
No, yo no la comparto. Creo que cuando hemos luchado durante mucho tiempo por ser un país que tenga y que lo valoren por sus instituciones, por su respeto a las instituciones, por el respeto a la Constitución, querer pasar por encima de la Constitución y de las urgencias que están establecidas en la propia Constitución y la Ley Orgánica del Congreso, creo que no es mi forma de actuar. Yo la verdad que no quiero criticar ni hacer ni crucificar a la presidenta ni al vicepresidente, pero al menos no es mi forma de actuar.
Pero ustedes lo han conversado con ella, ¿no? ¿Usted o no se dan esa instancia?
Sin lugar a dudas que hemos tenido mesas de trabajo, hemos tenido un buen trabajo en conjunto con la presidenta del Senado, pero yo no comparto algunas de sus actuaciones. Es como cuando creo que se discutía el tema del postnatal de emergencia, claro, algo así, que ella declaró admisible una moción parlamentaria diciendo que prefería pasarse por encima de la Constitución y en la defensa. Claramente hay buenas intenciones que a uno le encantaría que fueran realidad como política pública, pero cuando nosotros somos electos diputados o senadores o algún cargo de elección popular, juramos defender la Constitución y respetarla. Y si hay algo que yo valoro y agradezco, en menos de los comités parlamentarios de la Cámara de Diputados, es que cada vez que hemos propuesto las tablas de las sesiones semanales, siempre hemos respetado las urgencias, y en eso yo valoro el trabajo que hemos podido realizar, porque independiente de que se pueda decir que las urgencias no permiten que se puedan tramitar mociones parlamentarias, aquí en la Cámara demostramos totalmente lo contrario, que respetando las urgencias, cuando los proyectos están listos para salir cuando están listos para despacharlos desde la sala, este año despachamos y publicamos más mociones parlamentarias que mensajes presidenciales. Entonces, cuando hay un buen diálogo, cuando en realidad se conversa con las bancadas, cuando independiente de que si estemos de acuerdo o no en el fondo del proyecto, ustedes han dado cuenta que para mí no hay temas tabús a discutir en la Cámara de Diputados. ¿ah? Porque yo perfectamente podría haber dicho que yo no soy partidario del retiro del 10%, pero no siendo partidario del retiro del 10%, se ponía en tabla no teniendo urgencia. Y lo mismo hago, y lo mismo hacen mis colegas, cuando no estando de acuerdo quizás con algún proyecto del Ejecutivo, me aprueban la tabla para poder sesionar de manera telemática, teniendo y cumpliendo las urgencias del Ejecutivo.
Sí, estamos conversando con Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados. Diputado Paulsen, terminando el año legislativo, ¿cuáles son los puntos a destacar a su juicio? ¿Qué cosas, qué logros? Porque a veces queda la sensación en la ciudadanía de que en la Cámara o en el Senado se discuten muchas cosas y que las cosas se dan vueltas y vueltas y que no logran salir. ¿Cuáles son los puntos altos del año legislativo que termina?
No, primero, en que logramos, Matías y Josefina, reducir de manera importante los tiempos de tramitación de los proyectos de ley. Piensa que hace un año y medio atrás, un promedio de tramitación de un proyecto de ley en la Cámara duraba 8 meses, 9 meses. Hoy día estamos despachando un proyecto de ley desde la Cámara en 15 días, máximo 20 días. Entonces, hemos entendido que una buena política pública no solo es buena en su fondo, sino también en la forma y en el tiempo que llega esa política pública. Y en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis social como los que vivimos en los últimos 14 meses, nos han exigido celeridad en la tramitación y hemos cumplido en esa lógica. Muchas veces, y uno tiene que entender que también, estando en política, quienes están en oposición al gobierno tienen que hacer sus puntos políticos también. Si uno tiene que desdramatizar muchas veces aquello, porque se critica que muchas veces se tranca la pelota, que no se deja jugar, pero estamos en política y la oposición igual tiene que hacer sus puntos políticos. Nosotros tratamos de defender y hacer lo nuestro con los mensajes presidenciales. Yo creo que ese es un punto a resaltar en que hemos disminuido esta tramitación. El tiempo de tramitación en el Congreso, en valorar en que hemos avanzado, Matías, quizás la gente no se acuerda por la cantidad de que hemos tenido el año, pero establecimos el límite de la reelección. Por primera vez en la historia tenemos el límite de la reelección a los parlamentarios, a los concejales, a los alcaldes, a los consejeros regionales, a los senadores. Nos bajamos la dieta parlamentaria. Hemos avanzado en una agenda social que implementó el gobierno con un gran pilar solidario para enfrentar la crisis social y económica que estamos viviendo, y sobre todo de salud pública. Sacamos el IFE, el bono clase media, el bono COVID, enfrentamos para pequeñas y medianas empresas el crédito FOGAPE, el FOGAPE 2.0, el proyecto Proinversión, porque entendemos que para poder levantar Chile de lo que hemos vivido necesitamos también de las pequeñas y medianas empresas que estén con ganas de y que sientan que el Ejecutivo y el Estado de Chile los está apoyando en poder volverse a parar.
Claro.
La ley de protección del empleo. O sea, yo creo que se ha avanzado muy fuertemente en los temas sociales, en los temas de cómo enfrentar la crisis económica y también la salud pública.
Ahora hay un desafío pendiente. De hecho, hoy día se juntaron usted con la presidenta del Senado y también el presidente Piñera en una reunión telemática. Estaban los ministros Delgado y Osa también, para la coordinación de la agenda de seguridad. Van a crear un comité permanente, tengo entendido, para tratar este tema. ¿Qué viabilidad le ve usted de que avance esta agenda de forma expedita? Un tema bastante relevante, sobre todo a la luz del aumento de la delincuencia y los índices de inseguridad, más bien.
Sí, la verdad que desde la Cámara yo quiero agradecer públicamente la voluntad que ha tenido el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana anterior, que era Miguel Ángel Calisto, y el nuevo, que es Raúl Leiva, y también el presidente de Constitución, Matías Walker, de que el tema de seguridad no ha sido un tema tabú, y que lo han enfrentado, y hemos tratado de sacar la modernización de Carabineros. Estamos discutiendo el proyecto que ataca el crimen organizado, se está viendo la Defensoría de las Víctimas, la Comisión de Seguridad Ciudadana, y además, ojo, porque quiero además valorar que esta iniciativa bicameral, que es una instancia que está establecida en la ley orgánica del Congreso, la empezó a tramitar el ex ministro Blumel. En su minuto, nosotros tuvimos reunión con él, logramos aprobar en comités parlamentarios que se lograran fusionar las comisiones de seguridad ciudadana de la Cámara y del Senado para que el tema de seguridad ciudadana lo enfrentemos como una política de Estado. Y en eso se basó hoy día la reunión con el presidente. La verdad que muy positiva la reunión. El presidente tenía clarísimo en qué situación estaban los proyectos tanto en el Senado como en la Cámara. No, nos pidió avanzar en el caso del Senado la modernización de Carabineros, el proyecto de ley Juan Barres, recordás que ese es un proyecto que también tipifica como lugar habitado a los camioneros sus propios camiones, donde tienen literas para poder dormir. Recordás que Juan Barres fue asesinado, lo quemaron vivo en su camión. También el proyecto de ley Stop, el de control de armas, el de portarte la ley corta antiterrorista. En el caso de la Cámara nos habló del proyecto de narcotráfico, del de la Defensoría de las Víctimas, que presentó hace una semana y ya se discute en la Comisión de Seguridad Ciudadana, el que combate el crimen organizado, que se está votando este jueves en la Comisión de Constitución. Y la verdad es que ha existido una buena sinergia tanto del Ejecutivo como en el Senado y en la Cámara para despachar esta agenda de seguridad lo antes posible, porque entendemos que el narcotráfico, el terrorismo que se está viviendo en algunas partes de nuestro país y el crimen organizado está creciendo y nosotros no podemos darle espacio.
Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por esta conversación en Duna esta tarde.
Gracias, diputado.
Matías, Josefina, que estén bien, que tengan un buen fin de semana. Disfruten en familia, por favor, quédense en casa. Los escuchaba que hablaban del tema de Chiloé y Puerto Montt. La verdad que es lamentable ver los casos aquí en la Araucanía, igual como siguen aumentando.
Tal cual. Muchas gracias, Diego, que esté muy bien.
Chao. Un abrazo, cuídense.
Chao, chao, igual. 7:36 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, quedan menos días ya para el cambio de mando en los Estados Unidos.
No queda nada.
No queda nada, es el próximo miércoles 20. Sí. Miércoles cae, ¿no? Sí, 20 sí. de enero es miércoles. Y sí, bueno, y sigue dando que hablar, y por mucho tiempo seguramente, lo que ocurrió el 6 de enero con esta turba de extremistas que entraron al Congreso, al Capitolio, y la Fiscalía de los Estados Unidos cree que esta turba que tomó el Capitolio pretendía capturar y asesinar a legisladores. Que a eso pretendían llegar. Yo no sé.
Encontraron una nota en contra de Mike Pence, ¿no?
Exactamente. Es un documento que ofrece información sobre la investigación que el FBI lleva a cabo sobre el ataque al Congreso, donde murieron 5 personas, porque ese día había una persona muerta, que ya era muy grave, pero esta cuestión después fue tal el ruido que, pasando los días, uno se da cuenta que son 5 personas muertas. Es un evento de altísimo impacto, aunque algunas dirán de un ataque al corazón, esa zona, por razones,
fueron 5.
Exactamente. Sí. Así que dicen que la fiscalía norteamericana cree que los seguidores del presidente Trump planeaban capturar y asesinar a funcionarios electos. Si es así, cuesta creer que, salvo que ya estaremos en presencia de un tipo absoluto y completamente desquiciado, que alguien dirá, sí, no, yo no creo que tanto, cuesta creer entonces que es un grupo de personas que solamente partió caminando,
claro,
desde la Casa Blanca.
Como decir a Guavá.
Que siempre vayan a... porque les dijo, caminen por la avenida Pensilvania y vamos a demostrar. Eso es distinto a que haya alguien que tenga planificado un secuestro o raptar gente y matarla. Yo me imagino que Donald Trump se le complica, porque supongo que él dijo, momento, yo puedo ser responsable de la incitación. Se me pasó la mano, quise incitarlos para que fueran a alegar. Pero otra cosa, si es que se comprueba que efectivamente hay grupos, me imagino que Trump ni loco, no se me ocurriría, de verdad no se me ocurriría, pero que haya grupos que aprovecharon esta incitación, pero el plan que llevaban original estas personas, no Trump, creo que la
propuesta es... Claro, los amigos de QAnon y esa gente.
Exactamente, era efectivamente matar a alguien. Y eso se tendrá que comprobar, y no es tan difícil hoy día comprobarlo con intervención de llamados, de mensajes de redes sociales, con...
Claro, si hubo un llamado generalizado a que toda esta gente viajara, porque al parecer viajó mucha gente desde distintos estados. Bueno, eso habrá que verlo, pero yo lo encuentro de verdad terrorífico.
Totalmente, dice, con esta acusación presentada por los abogados del Departamento de Justicia. Busca entonces que Jacob Chansley, de Arizona, el chamán de teorías conspirativas,
el hombre de
QAnon, que entró al Capitolio con el torso desnudo y con estos cuernos, exactamente, sea entonces detenido. Se busca la detención, esta es la acusación para detener a este hombre. Dice, pruebas sólidas, incluidas las propias palabras y acciones de Chansley en el Capitolio, respaldan que la intención de los alborotadores eran capturar y asesinar a funcionarios electos del gobierno de los Estados Unidos.
Parece eso, que el pobre Mike Pence salvó a último minuto, se lo llevaron, pero estuvo a minutos de que lo...
encontrárselos.
Sí. Y bueno, y encontró esta nota que le decía, la justicia siempre llega, de, dirigida a Mike Pence, en clara señal de amenaza.
Wow. 7:40 p.m, estás en Duna.
Nada personal. Oye, piensa digital.
A ver.
Hay un tema bastante... Hay una aplicación que se llama Playa App. ¿Sabías tú eso?
No.
Bueno, yo tampoco la conocía, pero es una aplicación que se creó hace un tiempo atrás, un año o más, por el Ministerio de Bienes Nacionales, las Fuerzas Armadas y otras instituciones, para justamente en la época de playa saber cuáles son las playas, en qué estado están. Surgió además después de toda esta la polémica de las playas que no eran privadas, que son públicas. Entonces, si no te dejaban entrar a una playa, tú con la aplicación podías avisar que había ciertas personas que estaban poniendo problemas para que tú entraras, donde además se informaban los distintos pasadizos, pasos para entrar a las playas, etcétera. Pues bien, hoy esa aplicación ha dado un cierto giro. Desde el Ministerio de Bienes Nacionales se dieron cuenta que podía servir para otras cosas y se está usando también para fiscalizar el correcto funcionamiento del plan paso a paso en las playas. Por lo tanto, si tú vas a una playa y te das cuenta que el tipo de al lado está como con harta gente, están todos sin mascarilla, por ejemplo, o que están haciendo deporte más de los permitidos, etcétera, tú puedes acusarlo o denunciarlo o informarlo. Acusar es como más fea la palabra, pero bueno, es un poco acusarlo. Y tú, a través de la misma aplicación, informas que lo que está pasando en tal o cual playa, y así llegan los fiscalizadores y hacen cumplir la ley. Así que ya hay aplicación para que se cumplan las normas.
¿Dónde leíste todo eso? ¿Dónde leíste todo eso?
Empieza digital, pues, ¿dónde más?
Mira qué bueno. Sí. Ya, pues. Oye, yo quiero decir que digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde Gastos es menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde Gastos, al final, menos problemas.
Y Cuprum quiere verte crecer, por eso tiene Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum quiere verte crecer.
Hacemos una pausa, nos vamos al corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que trae Piensa Digital. Al regreso, más nada personal en Radio Duna.
La pandemia impulsó nuevas herramientas de trabajo y una de ellas es la firma digital, que se puede ocupar en gran parte de los trámites de las empresas con el mismo valor y efectos que la de una firma por escrito y en papel. No solo entrega la opción de preparar, firmar, validar y compartir documentos, ahorrando tiempo, sino que también permite crear un registro seguro para una cantidad ilimitada de archivos, suprimiendo la necesidad de respaldos físicos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh. Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
En Cuprum queremos verte crecer. Por eso tenemos Cuprum 360.
¿Ah, sí? Cuéntame más.
Cuprum 360 es una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, cuenta con el recomendador de fondos para que elijas el fondo más adecuado para ti.
O sea, ¿me ayudan a decidir en qué fondo poner mi plata?
Así es, te asesoramos según tu perfil de riesgo. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer.
La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fonten encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete 7 de la tarde con 45 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y bueno, tú sabes que ya estamos más o menos acostumbrados, pero a veces igual hay que llamar la atención porque es muy impresionante lo que logra en nuestro país hace un tiempo ya, hace 10 años.
Sí, por ahí.
El Congreso del Futuro, que así como si nada, como si fuese cualquier cosa, para claro, porque nos acostumbra la cantidad de premios Nobel que vienen a exponer.
Celebridades científicas.
Y bueno, y está justamente en este periodo de la de este periodo del año en que se produce. Así que tenemos una invitada justamente para conversar de este tema.
Sí, justamente se trata de Amelie Kim Chang. Sí, después si estoy mal pronunciado, ella me corregirá, que es la secretaria ejecutiva del Congreso del Futuro, justamente. ¿Qué tal, Kim? O sea, Amelie,
más bien. ¿Cómo estás, Amelie?
Hola, buenas tardes, Matías y Josefina. ¿Todo bien y usted?
Muy bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntanos de este Congreso del Futuro que ya lleva un buen tiempo. ¿Este es el décimo o el undécimo año?
Es el décimo. Estamos celebrando un aniversario, nuestra primera década.
Primera década. Y bueno, tiene muchos puntos en alto, 4 premios Nobel de distintas materias. Pero bueno, cuéntanos un panorama general que pueda incentivar a la gente a conectarse.
Claro, mira, es un evento que este año, por el contexto de pandemia, vamos a realizar 100% virtual. Así que la ventaja de esto es que todas las personas van a poder tener acceso desde donde estén, desde sus casas, desde cualquier lugar del mundo o cualquier lugar del país. Y vamos a tener este año más de 80 expositores y expositoras de todas las disciplinas. Como tú bien dijiste, vamos a tener a 4 premios Nobel, uno bien conocido que se llama Joseph Stiglitz, un economista bien destacado, que nos va a hablar de, claro, muy conocido, ¿no? Que nos va a hablar de desigualdad y compartir algunas reflexiones sobre el mundo que se viene. Vamos a tener otros premios Nobel que tienen que ver más con física, y uno de ellos es Kip Thorne. Y Kip Thorne es conocido, bueno, lo llamamos el rockstar de la física, porque entre varias cosas es una persona que asesoró al director de películas Christopher Nolan para la película Interstellar, y nos va a hablar de cine y de ciencia ficción, y el vínculo entre la ciencia ficción y la ciencia en general. Y vamos a tener en realidad gente de todos lados, de Bután, de Corea del Sur, de Estados Unidos, de Europa, que nos van a venir a compartir sus reflexiones desde todas las disciplinas posibles para poder pensar en conjunto un poco los tiempos que se vienen y cómo podemos enfrentar esta gran incertidumbre en la que estamos hoy. Claro. Y en realidad ese es el tema del año, enfrentar y evitar la incertidumbre.
Claro. Ahora, Amelie, obviamente producto de la pandemia, este congreso va a ser vía telemática, a diferencia de otros años que era presencial. Ahora, en este caso particular, ¿les puede haber favorecido en el sentido que pueden traer toda esta cantidad de figuras que a lo mejor, pensado en un contexto de mayor normalidad, era difícil traer todas estas luminarias a Chile, o no?
Exacto, mira, la verdad que al inicio de todo este contexto nos preocupamos un poco, porque también hay personas que cuando las invitamos están súper entusiasmadas en poder venir a Chile, conocer el país, conocer también las otras universidades chilenas, etcétera. Y entonces no sabíamos muy bien cuál iba a ser la respuesta, y la verdad ha sido súper positiva, porque las personas que invitamos muchas veces están muy ocupadas, están muy demandadas, y ahí pudieron hacer un pequeño hueco en su agenda. Y también son personas que a veces son de edad, ¿cierto?, que tienen algunos temas de salud, que no pueden viajar tan lejos. Así que al final ha sido bastante positivo, ha sido una oportunidad para nosotros para crear personas aún más interesantes y que queríamos invitar desde hace muchos años.
Sí, nos gustaría saber, esto parte el día 18 hasta el día 21, es modalidad gratuita, todas las charlas. ¿Cómo es la forma de inscribirse o participar de ellas?
Claro, mira, dos formas. En realidad, el público que quiere estar en línea, que quiere aparecer ahí en la pantalla, se tiene que inscribir a través de la página www.congresofuturo.cl, pero las charlas en general y todo el evento va a estar abierto a todas las personas que quieran verlo, así que las personas están invitadas a conectarse a nuestra página web en www.congresofuturo.cl y también a través del Facebook Live de Congreso Futuro, a través de la señal de TV Senado, la señal de VTR, CNN Chile y muchos medios asociados, así que están todos invitados a revisar la página para encontrar la mejor forma de conectarse y seguir este evento.
Sí, estamos conversando con Amelie, déjame pronunciar bien para no equivocarme, sí. Amelie Kim Ching Chang.
Kim Chang está perfecto, sí.
Ching, perfecto, secretaria ejecutiva de este Congreso del Futuro. ¿Hasta qué punto esto tiene la utilidad que vaya más allá de la discusión que se genere en el Congreso mismo? ¿Qué trabajo queda? ¿Por qué ventaja tiene Chile de que esto se haga aquí de manera telemática y que no sea en otra parte del mundo? ¿Quedan estudios, queda trabajo, queda encargo? Con la interacción con sí, las universidades, claro. ¿Qué le queda a Chile?
Quedan muchas cosas, quedan vínculos primero con los entre los expertos y las distintas universidades o expertos que están en Chile, porque en realidad hablamos mucho de los expertos y expertas internacionales, pero tenemos aquí gente de excelente nivel en el mundo de la ciencia y la academia que quedan en contacto también para poder desarrollar proyectos colaborativos y tenemos muchos ejemplos. También quedan en contacto con las distintas regiones porque este congreso se desarrolla con la región metropolitana y también con el resto de las regiones del país. Y a nivel más del Parlamento, la característica única de este Congreso Futuro es que también estos expertos quedan en contacto con nuestra comisión, que es la Comisión de Desafíos del Futuro de Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado. Y gracias a Congreso Futuro, gracias a la visibilidad que hemos dado a algunos temas, hemos podido impulsar también proyectos de ley muy interesantes. Uno de ellos muy conocido es el que ha permitido la creación finalmente del Ministerio de Ciencia en Chile, es un hito creo que es bien destacable, y otro ejemplo del año pasado, bastante reciente, es una iniciativa muy ambiciosa en el ámbito de los neuroderechos. Y esta idea de poder inscribir los neuroderechos en la Constitución, porque hoy en día, con todo el uso y el avance de la tecnología, esto va a ser un tema, el uso de nuestra información, el uso de nuestra información incluso cerebral. Entonces hemos trabajado con científicos que han venido en Congreso Futuro y que nos han ayudado a desarrollar este proyecto y nos lo propusieron, de hecho. Y nosotros lo pudimos implementar e impulsar desde la Comisión.
Ese fue Juste, ¿o no?
Exacto, Rafael Juste, que también es un destacado neurocientífico, sí. Que fue en un momento líder del proyecto BRAIN, un gran proyecto de neurociencia a nivel mundial.
Exactamente. ¿Y ha prosperado esa discusión? ¿En qué va? ¿Y en el Congreso de este año se retoma ese tema o no?
Sí, mira, el tema de los neuroderechos nosotros lo tratamos el año pasado, pero este año lo estamos abordando a través de otras formas, de otras vías. Uno de los temas principales son las redes sociales y el uso de la inteligencia artificial. Estos son temas que ya hemos tratado, pero lo estamos abordando este año a través de otras modalidades. Por ejemplo, invitamos a la persona que inventó el concepto de filtro burbuja. El hecho de que los algoritmos en las redes sociales nos muestran solo la información que queremos ver. Este es un tema que vamos a tratar. También el uso de la inteligencia artificial y sus peligros para el ámbito laboral o para nuestra privacidad, o bien también sus oportunidades para trabajar de forma más colectiva y más conjunta.
Amelie Kim Ching, secretaria ejecutiva del Congreso del Futuro, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Las formas de establecer contacto y poder ver las charlas es en la página web del Congreso del Futuro, me imagino, y tienen medios asociados ustedes también, ¿no?
Así es. La página y también nuestras redes sociales, todas con el nombre Congreso Futuro. Así que todos invitados e invitadas.
Que estén muy bien. Muchas gracias y suerte. Del 18 al 21, 18 al 21 de enero. Gracias.
Gracias,
chao.
Amelie.
Sí, exacto. Chao.
Chao. 7:54, nosotros ya nos vamos, sí, José Ríos. Nos vamos y nos vamos a guardar porque mañana toca en esta región metropolitana.
Fase 2
toca que el fin de semana tenemos cuarentena, sábado y domingo. ¿corre el permiso a las 7:30 de la mañana para salir a hacer ejercicio?
Yo creo que sí, ¿o no?
¿Sí? 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 Corre.
¿Vas a ir a correr?
Pero se puede salir a hacer, no sé, su.
No, te estoy preguntando cerro, si vas a aprovechar ese permiso.
Es temprano,
¿eh?
Sí. Sí, es bien temprano. Pero para actividad física está permitido.
Sí. ¿Ah? De 7 a 8, ¿no?
Sí, de 8:30, era una hora y media. ¿Sí? 7:30 a 9, eso es.
Ya, yo creo que 8:30 a 9 quizás.
Sí, de 9:15 a 9. Así que, no, muy temprano, muy temprano.
Sí, pues, igual pues, es como dramático. Que estén